Agradezco la visita. Espero que vuelvan con un poquito más de tiempo al segmento y gracias. Gracias por acompañarnos.
Ok, muchísimas gracias, Arturo, y los demás por el tiempo. Realmente quisiera terminar con un mensaje. Ya antes nosotros siempre hablábamos de que la seguridad era necesario y nadie le hacía caso porque decía que nos robaban. Yo creo que ahora todo el mundo está consciente de que debe tener seguridad y Hilston viene a eso. Una opción que es asequible y que trabaja todo el 360 a nivel de seguridad. O sea que lo invito a que lo conozcan.
Gracias. ¿Alguna página web donde puedan conectar con ustedes?
Claro, pueden conectar en www.hilstonnet de hilstonnetworks.com.
Perfecto. Bueno, gracias nuevamente y ahora sí vamos de lleno con el tema, porque de la seguridad vamos al comercio electrónico.
Así mismo es. Señores, los consumidores comprarán cada vez más comestibles en línea en los próximos años. Apúntenme que yo tengo 2 años que nada más compro comestibles en línea. Y Arturo va a comentarnos cómo los minoristas deben hacer una serie de inversiones estratégicas para seguir el ritmo. En los últimos 24 meses, el comercio electrónico en la industria de comestibles de América del Norte ha seguido madurando y escalando. La pandemia sirvió como acelerador para el comercio electrónico de comestibles, con gran parte del sector experimentando el equivalente a más de 5 años de crecimiento en solo 5 meses. Se tuvieron que poner con esteroides.
Las pilas, como dicen. Entonces, cuando usted cree que conoce a su negocio, el mercado viene y se expande increíblemente. Sí. Y usted tiene entonces que trabajar. Por eso, aprovecho el tema y quiero arrancar con una breve observación. Y esto va para todo el mundo. Póngase el sombrero si a usted le funciona o le cabe. ¿Qué sucede? El sector tecnológico tiene que aprender en República Dominicana y en la región que muchas veces, como consultor, he visto bastantes firmas y empresas que recurren a las prácticas por querer cumplir su cuota, de empezar a hacer una serie de acuerdos, de empezar a hacer una serie de alianzas, y generalmente, sobre todo cuando se establecen con el Estado, se está utilizando mucho en el sector de tecnología hacer estas alianzas de manera ad hoc, o sea, puntuales, directas, porque necesito un tipo de tecnología en específico, dice el Estado o el gobierno. Pero esto prácticamente se está convirtiendo poco a poco en un mecanismo para esquivar los procesos de compras y contrataciones. ¿Por qué? Porque al decir yo necesito a este específicamente, descarto a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, este tipo de práctica ayuda a avanzar en materia de innovación a las entidades, ¿verdad?, que solicitan este tipo de mecanismos de excepción, pero al final de cuentas lesiona el crecimiento orgánico del sector tecnológico. ¿Okay? Entonces, eso es malo. Esa vieja práctica de la vieja política continúa aún vigente. Esto está atrofiando al sector tecnológico nacional, que aún tiene retos. Entonces, se está repartiendo como el bizcocho, pero no debe ser así, debe llamarse a concurso, porque en términos de tecnología ya casi todo el mundo ofrece lo mismo. Que usted tenga una tecnología que sea diferente, perfecto, que se evalúe en concurso. Entonces, hay que tener cuidado, porque ahorita queremos que exista un sector, que exista un dinamismo, pero si usted reparte antes de que crezca, es difícil que repolle algo, como dirían en la agricultura. ¿Por qué lo digo y lo conecto con el tema de hoy? Que vamos con un tema que hemos tocado antes, lo podemos llevar acelerado. Y es que si vemos un sector como el comercio electrónico creció lo que debería crecer en 5 años, en 5 meses. Entonces, si tú tienes un sector atrofiado por las prácticas del mercado, porque esas son las prácticas que te permiten crecer, entonces tú no puedes acelerar porque vas a depender de un aliado que siempre te ha ayudado, porque tú no tienes las capacidades, tú no sabes ni presentar bien, ni presentar un presupuesto bien, ni presentar una proyección, ni hacer una escala elástica. ¿Por qué? Porque simplemente todo se te fue entregado. Entonces, es un problema, porque nos dimos cuenta en la pandemia que este atrofiamiento era real en el sector. Y en el sector del comercio electrónico, entonces fueron muy pocos actores que le echaron mano a esta ventaja y a esta gran oportunidad de la digitalización de un público realmente cautivo por la pandemia. Es verdad que creció el comercio electrónico. Es verdad que Carlotti ahora pide todo online. Pero eso es Carlotti. El crecimiento económico que necesitaban más personas como Carlotti no lo tuvieron para aprovechar ese mismo crecimiento de la oferta a través de los canales digitales. Entonces, es un problema porque tiene que ir de doble vía. Tanto la oferta tiene que crecer y ser dinámica como la demanda. El público en República Dominicana que pueda acceder a esto. Recientemente la firma McKinsey completó una extensa investigación que incluyó encuestas a directores ejecutivos de empresas de comestibles, ejecutivos de funciones y operaciones de consumidores, y los resultados fueron bastante interesantes, porque lo que habla McKinsey, que no solamente sucedió en Estados Unidos, sino en toda la región, es que realmente hay un crecimiento increíble de las capacidades de comercio electrónico y las empresas tienen que echarle mano en buen dominicano. La industria del comercio electrónico está al borde de la próxima transformación. Y esta transformación va a buscar que prácticamente un crecimiento que no es esperado en la industria generalmente de más de un 23% por año. ¿Por qué? Porque las personas están digitalizando sus preferencias de compra. Entonces, inclusive los ejecutivos que fueron encuestados en la región son aún más optimistas. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente yo trato de hablarles de cierto modo lo más aterrizado posible. No creo en las fantasías, sino en el trabajo duro. Pero prácticamente los ejecutivos de la región hablan de que la penetración del comercio electrónico podría triplicarse hasta un 35% de crecimiento. Es decir, más de lo que se espera con el crecimiento mismo de la pandemia. Y esto estamos hablando de casi 600 mil millones de dólares frente al crecimiento normal de unos 150 mil millones de dólares de penetración cuando esto alcanzaba sus niveles normales de un 11%. La investigación sugiere, la de McKinsey, que si se continúa el apoyo al comercio electrónico por parte de los consumidores, ojo, tienen que existir las condiciones económicas para que los consumidores tengan ¿qué? Dinero para que puedan comprar. Aquellos que en la encuesta indicaron una intención neta positiva de comprar comestibles en línea, y cuando hablo de comprar comestibles en línea, estoy hablando de hacer un clic o pasar a recoger. Es decir, o lo recibo en casa o lo paso a buscar, que eso es una modalidad también. Esto realmente puede presentar una gran ventaja ahora en el 2022, pero vuelvo al punto del atrofiamiento. Pero si mi negocio está atrofiado, porque con las mismas prácticas de siempre, yo lo tomo cómodo y no construyo las capacidades porque como quiera el dinero va a llegar, porque me lo van a mandar, entonces usted va a encontrar que estos negocios viene el crecimiento y no lo aprovechan. Están más pendientes a que lo llamen para el acuerdo o la firma o el convenio, que al final se convierte en una nota de prensa digital, como digo yo. Uh-huh. O sea, lo hicimos, firmé, y cuando usted va a ver, no se hizo nada, porque al final era una repartición política. Entonces, el efecto del COVID-19 todavía, a 2022, donde estamos, realmente presenta de que los usuarios prefieren mayormente las compras y las entregas a domicilio. Eso es un crecimiento de un 48%, de un 48% a un 63%, o sea, desde 2020 hasta el presente tiempo. Eso significa que casi más de la mitad de los consumidores que pueden comprar en línea prefieren los envíos. Sí. Esto no es un asunto de seguir abriendo y mandando gente a las plazas, seguir congestionando el tráfico. No, esto es un asunto de mejorar las plataformas de logística, poner mejores condiciones, inclusive paga para el ecosistema que habilita ese tipo de comercio. Porque ahora mismo, si te das cuenta, el servicio al cliente en las plataformas digitales está degradándose. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, quizás hace dos fines de semana pasado no había un delivery para Semana Santa que diera servicio. Y tú dirías, oye, pero ya se fueron a descansar esos malvados.
¿Tú sabes qué pasó?
Había sobredemanda.
pasó el domingo. Pasó el domingo eso.
También.
Este domingo pasó, claro, eso también.
Porque mientras el país descansa, las plataformas digitales trabajan. Uh-huh. Mientras el gobierno da un premio de un día extra de descanso, las plataformas digitales están trabajando. ¿Y qué hace todo el mundo en su casa? Rascándose la esquina dorsal de su cuerpo. Pedir online. Nadie quiere salir. Y eso está saturando las infraestructuras. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para un verdadero consumo a través de la herramienta. Así en cambio, es. La Así política es. Pública es lo que está en contra de las plataformas digitales, en contra de las transacciones digitales. Porque si usted le pone un impuesto extra a una transacción digital, usted está diciendo que usted no está a favor de eso. No, usted no quiere incentivarlo. Sale más barato ir a buscar dinero en un cajero o una fila de un banco, en vez de yo hacer una transferencia. Sí, entonces hay que tener cuidado, porque nos quejamos de un Santo Domingo saturado, de un Santiago saturado, pero no estamos viendo que toda la política montada sobre esto, basado en esa visión de política vieja, nos están demostrando de que no queremos ir hacia la digitalización. Entonces, vengan acá, no estamos contradiciendo, porque todos los anuncios de plataformas tecnológicas y de acuerdos tecnológicos vienen apuntando hacia la innovación. Ah, no, pero yo tengo que poner más impuestos a eso.
Sí.
Vamos a ser coherentes. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice McKinsey. Hay un enfoque de potencial madurez en el comercio electrónico que va a implosionar. Y eso significa que va a haber más oportunidades de trabajo para la gente, para las personas, para hacer negocios, para Irujo vender, para Carlotti también, para Aura, que está escuchándome en la oficina. Hay oportunidad, pero si las atrofiamos, no va a dar para todos. Entonces, no va a funcionar.
Y aquí en este país, las políticas públicas son especialistas en darle un frenón a aquel que quiere ir de forma acelerada o de forma a la misma velocidad que los agentes requieren.
Hace 4 años estuve en la reunión de tecnología e innovación de Naciones Unidas, que se celebraba físico anualmente. Uh-huh. E iba representando al país al tercer sector. Y me encontré con una serie de doctores de Japón que decían, este crecimiento del comercio electrónico no va apuntalado hacia el dominio de las plataformas, sino hacia la articulación de los ecosistemas locales, y cuando digo locales puede ser de municipio hacia abajo, uh-huh, para la generación de oportunidades, porque Carlotti ya le puede pedir al colmado de la esquina porque se está digitalizando.
Claro.
Entonces esto no es una guerra contra las plataformas grandes, es que si empezamos a frenarla le vamos a quitar el futuro y la capacidad transaccional a esos pequeños que están descubriendo que pueden también montarse.
Así mismo es. Bueno, ahí están, palabras han habido y sin desperdicio alguno. Gracias, Arturo, gracias por la sintonía. Recuerde que el martes tecnológico usted lo puede buscar a través de la91fm.com en la sección de podcast. Además, puedes darte tu vueltecita por las otras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, 7 plataformas más. Siempre darle a seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio, y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Gracias mil por la sintonía. Nos encontramos mañana, miércoles ya, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó el nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos e inundaciones repentinas para las provincias María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Altagracia, El Ceibo y Atomayor. Por otra parte, varias familias haitianas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia de las pandillas 400, Mausó y la de Perros Malos, que continúan en una zona del norte y noreste de Puerto Príncipe. Finalmente, Dinamarca desechará 1.1 millones de vacunas contra el COVID-19 debido a que están por expirar y han fracasado los intentos de donarlos a países en desarrollo. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Por más de 13 años, 12 y 2 te ha acompañado en medio del tránsito cuando vas camino a hacer cualquier diligencia. Ya somos una familia y de eso yo no tengo la menor duda. Tenemos oyentes que son esenciales para nuestro programa y por eso